a Sanar es un espacio de conversaciones honestas sobre la sanación. Hablaremos de todos los procesos emocionales, físicos y mentales que ocurren en nuestro interior cuando estamos sanando. Y tendremos como invitadas e invitados a profesionales de la salud y también a personas como tú y como yo que nos pueden compartir herramientas, experiencias, tips y recursos para hacer un acompañamiento útil en el proceso de sanación. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Todo para Sanar. Soy su host, André Márquez. Wow, hace mucho no grababa un episodio. Estoy muy contenta, estoy muy feliz de poder estar aquí grabando nuevamente. Creo que una de las razones por las que me he ausentado en el podcast es porque la verdad es que este podcast empezó como esta herramienta de desahogo, esta herramienta también de poder crear cosas que las personas les pueda servir y poder ser como un acompañamiento de sanación. Pero para serles muy sincera, cuesta tener un hobby y cuesta crear como proyectos así del corazón y del alma cuando se tiene una vida de 8 horas de trabajar, muchos proyectos, y en sí tener como tratar de estar viviendo y no solamente existiendo. Entonces, pues, aparte cuando estoy pasando por procesos personales, pues tiendo a desligarme de muchísimas cosas, o cuando siento que no pueda resonar lo que quiero transmitir también, pues me desligo. Pero estoy muy contenta el día de hoy de poder comunicar lo que tengo que decir. El episodio de hoy viene inspirado de una colaboración que estoy haciendo con Dresi para su blog sobre viajar sola. Cuando Dresi, bueno, mis amigas de Dresi, especialmente Patty, pero bueno, cuando Dresi se acercó a mí para que quisiera hacer alguna colaboración con ellas para su blog y me explicaron que habían visto como esto lo de la independencia y el viajar sola, pues para mí fue un halago porque, ay, no sé, o sea, el viajar sola es algo que yo disfruto con todo mi corazón. Me encantaría hacerlo como muy seguido, pero como les explicaba, creo que cuando uno está como literal tratando de vivir, pues no podemos darnos esos lujos tan seguidos, ¿verdad? Pero es algo que disfruto mucho hacer y es algo que también había tenido en mente grabar un episodio sobre eso. Hoy, pues aprovechando de que escribí el blog y vi cómo pude conceptualizar muchísimas cosas que uno pasa cuando viaja sola. Y bueno, les traigo este episodio, espero que les pueda servir. Para mí el viajar sola pues ha sido como también una herramienta que me ha acompañado a sanar. Mi primer viaje sola lo hice a los 23 años y creo que la persona a la que le debo ese viaje sola es a mi mamá, principalmente porque ella fue la que me motivó a hacerlo. El viajar sí, por supuesto, era algo que tenía yo pues ganas e intención de hacer, pero el sola nunca me lo había planteado. Y creo que una de las cosas que nos está robando como que el mundo y nos roba pues todo lo que vivimos como mujeres es o sea, no sé, como tener esta intención de viajar solas. Creo que por los peligros que somos sometidas, nos ha robado muchas cosas, y especialmente pues esto, que muchísimas veces uno no se lo plantea, así como, no hombre, ¿cómo voy a viajar sola? O sea, si es peligroso para las mujeres viajar y todo. Y recuerdo que este viaje mi mamá me dice como, y bueno, ¿y por qué no te vas sola? Y es como, o sea, y yo así, démole, ¿verdad? Siempre he sido alguien que ha disfrutado mucho de mi compañía, de mi propia compañía. Y pues es algo que no lo veía como imposible del lado de mi soledad, por así decirlo. No lo quiero decir del lado de que, bueno, me siento sola conmigo misma, no, sino nunca lo pensé de ese lado, así como el no lo voy a hacer porque no quiero hacerlo sola, sino por el hecho de cómo puede indicar algún peligro para mí, ¿verdad? Pero bueno, me aventuré y ese feeling, ese rush de viajar sola, pues es algo que uno lo quiere volver a vivir una y otra vez. Y de haberlo hecho, es algo que yo lo recomiendo a toda persona, que es algo que se tiene que regalar a sí mismo, a sí misma, esta experiencia de viajar solos. Así que bueno, si estás el día de hoy acá, que si te tienes esa espinita de poder hacer y planificar tu primer viaje sola, pues bienvenida, bienvenido, bienvenide. Es un honor compartirte esta guía para que puedas empezar. Toma tiempo en el sentido, bueno, eso depende de cada quien, porque hay personas que son como, que hacen las cosas y se avientan, y pues yo suelo ser como un poquito más planificadora en ese sentido. Hasta el momento pues he recorrido 8 países y 12 ciudades sola, y es cada vez se vuelve mejor, o sea, no les puedo explicar. Es una herramienta, por supuesto, de autoconocimiento, y con eso hablábamos con una amiga de cómo el viajar sola tienes tus luces y tus sombras tan intensas. Es como cuando estás, bueno, es que literal estás en un lugar donde nadie te conoce y estás 100% tú, o sea, así en el estado más puro. Y eso, y en diciembre pues hice un viaje. Me recuerdo estar en Portugal y solo sentir así el estado puro en el que yo estaba, y no sé, es increíble. Así que bueno, vamos a empezar. Antes de que empieces a hacer la maleta o empieces a buscar a qué ciudades quieres conocer, cuánto tiempo y tu presupuesto, hay cosas que necesitas evaluar y ver y trabajar en ti. O por supuesto es algo que si no quieres hacerlo pues también no lo puedes hacer, y te puedes ir a un viaje así, o sea, creo que eso es algo muy personal, pero desde mi experiencia, desde mi vivencia en todos los viajes, como te digo, que las luces y las sombras se vuelven como muy intensas y muy puras, entonces yo siento que sí es necesario poder, como antes de irte a viajar sola, pues estar cómoda en muchísimas cosas e iniciando contigo misma. Esto no solo lo necesitas para viajar, sino en general lo necesitas para poder vivir y tener como una experiencia placentera en general de la vida, ¿verdad? La verdad es que desde que yo era pequeña he cultivado esa comodidad de estar conmigo misma. Yo soy hija única, entonces pues no sé si es algo que tal vez se me hace muy fácil, pero es algo que sí he cultivado conscientemente, y te puedo decir que durante mis 20s es algo que sí, puches, o sea, sí, tal vez de niña uno es como, bueno, ni modo, no tengo nada más que hacer que estar sola y jugar y ser creativa, inventarme cosas y estar como cómoda en realidad estando sola. Pero en mis 20s sí tuve como esta como conciencia de, bueno, al final sí necesito aprender a disfrutar y a estar bien con mi compañía, ¿verdad? Te recomiendo qué cosas que te pueden ayudar, pues llévate dates. O sea, si tal vez no eres de las personas que no sé, te da como cosa o te da pena ir a un lugar sola e irte y comer algo, pues empieza como buscando algún hobby que te guste, algún pasatiempo que puedas hacer sola, ¿verdad? Empieza llevándote también a dates. Yo creo que el iniciar por ir a comer, bueno, me voy a ir a comer un helado, y después ya lo vas subiendo a bueno, me voy a ir a comer, no sé, una cena yo sola. Es muy rico llegar a un restaurante y decir, para una persona, por favor, y sentarte y estar así, o sea, es muy cómoda. Creo que es uno de los ejercicios que recomiendo muchísimo, sacarse a dates. También pues crear espacios de convivencia sagrada para ti misma. Y estos espacios de convivencia que son sagrados, me refiero a algo que es sagrado para ti. O sea, es algo como, por ejemplo, para mí el comer es algo sagrado. O sea, no puedo salir de mi apartamento si no, o sea, voy desayunada, por ejemplo. Es algo que yo como, no, para mí el comer es algo sagrado porque me da este combustible, y yo, o sea, en realidad cuando voy a trabajar me pongo mil cosas en la lonchera porque, no sé, es algo que no puedo dejar de hacer, ¿verdad? Entonces, como que construir y empezar a hacer estos espacios para ti de convivencia sagrada. O sea, todos los sábados, elige un día, alguna tarde, donde puedas empezar a cultivar y a recargarte a ti misma de estos espacios. Y por supuesto, hacer algo que tú disfrutes. hacer. ¿Por qué es importante esto? Primero que nada es que, bueno, cuando estás viajando, y la verdad en cualquier situación en la vida, hay cosas que no podemos controlar y son las cosas que están afuera. O sea, es de las cosas que en realidad no podemos controlar, es todo lo que pasa afuera. Y por eso tenemos, cuando hay cosas que en realidad no podemos controlar, tenemos que tener mecanismos de autorregulación para que nos ayuden a lidiar con las cosas que no controlamos afuera. Y también tenemos que aprender, y es importante, pues, aprender a estar sola, ya que esto no queremos que opaque en ningún momento. O sea, el que yo esté pasando por algo y esté disfrutando, o sea, que en realidad me entregue a este momento del viaje y disfrutar, aunque yo no tenga a una amiga, a un amigo, a mi novio o novia, no sé, a algún familiar, sino es que en realidad que el hecho de que yo esté sola en un viaje no deba de opacar ninguna vivencia que pueda sentir. O sea, al final la independencia y la libertad son dos cosas que valen la pena cultivar en ti y te llevarán hacia donde están los deseos de tu alma. El segundo tip o paso de esta guía es alinearte con tu intuición. Y bueno, para mí la intuición pues es algo que te guía a espacios seguros, es la voz a la que puedes preguntar qué necesitas, ¿verdad? O sea, es como esa cosa que uno pues, no sé, algo que te sientas incómoda y entonces esa voz a la que uno puede acudir y preguntar, bueno, ¿qué necesito en este momento? Y creo que alinearte con tu intuición es bien importante para tomar decisiones y más cuando no. Más cuando estás viajando sola. Es que en realidad estar alineada con la intuición te da esta confianza de poder y que sea más fácil navegar por el mundo. Esto va muy ligado a la confianza, o sea, lo de alinearse con la intuición va muy alineado con mi paso 3 o mi tip 3, que es confiar. Cultivar la confianza en ti misma, así como cultivar la comodidad de estar sola y de disfrutar de tu compañía, son cosas que es indispensable que puedas hacer. Y como te digo, no solo es para viajar sola, sino también pues para vivir. Yo considero que la confianza en mí misma, que es algo que también tengo muy marcado desde la niñez, y es de los regalos más lindos que yo le debo a mi mamá, es que me ha enseñado eso, a cultivar la confianza en mí misma desde que era pequeña. Entonces, es algo que yo veo que ha tenido como muchas implicaciones positivas en toda mi vida. O sea, en mi trabajo, cuando yo estudiaba en la universidad, en mis relaciones, cómo yo me relaciono con las demás personas, en sí, los pasos firmes que yo doy en la calle, en el mundo. Y creo que esto va muy ligado a los miedos más grandes que pasamos por, o sea, todas las chavas que queremos viajar solas y emprendemos un viaje sola, es que obviamente todas queremos regresar sanas y salvas a casa. Y es de los miedos que nos impiden y nos pueden llegar hasta frenar de no viajar solas o de atrasar un viaje o hasta que alguien me acompañe y voy a viajar. Es por esto mismo, por nuestro miedo a que nos pueda pasar algo. Entonces, creo que la confianza en mí misma va, obviamente, es algo que une muchísimas cosas, pero creo que cuando viajamos sola es esta como confianza que nos da el como confiar, y yo la verdad es que esto es algo súper personal, pero yo como estoy con esta confianza que el universo me respalda, que siempre va a enviar personas y hay personas que van a ser ángeles en mi camino. Yo no profeso ninguna religión, pero sí considero que cuando estoy viajando yo veo a las personas como ángeles y como estas personas que me van a echar la mano. O sea, la verdad es que nunca, uno nunca está sola. Y también yo camino y yo voy por las ciudades con esta convicción que estoy protegida y que voy a regresar a casa. Y eso hace que pues disfrute más mi viaje, que también hace que suelte un poco porque a veces uno tiende. Y no te estoy diciendo que siempre que estoy viajando sola estoy, ay, bueno, viva la vida y viva la flor y va y me olvido de las cosas del mundo, pero no, no, o sea, en realidad hay momentos donde sí me da miedo, hay momentos donde, o sea, Me acuerdo una vez que estaba, ay, no me acuerdo si era, bueno, sí, que iba de Roma a Florencia, o sí, yo creo que algo así, y, o sea, mira, ah, no, perdón, Venecia a Roma. Y yo estaba tan como, o sea, pasé todo mi día bien en Venecia, así súper lindo, mi último día en Venecia la pasé bien, pero cuando ya empezaba como que entrar la tarde y noche, o sea, yo tenía que tomar un bus en la noche y me empezó a entrar mucho estrés porque como que el lugar donde lo tenía que tomar se veía como súper solo, o sea, yo ya lo había pasado por el día y era súper solitario. Entonces yo dije, madre, o sea, si no hay nadie en esta, o sea, ahorita que es de día, en la noche, ¿cómo va a estar, verdad? Entonces como ese pensamiento me martirizaba, incluso yo hago journaling, entonces como que me puse como a escribir para auto, esto es lo que te digo, de como estos mecanismos de autorregulación cuando estás sola, y era un miedo horrible, o sea, era como, no, es que si esto no lo hago en mi país, ¿cómo lo estoy haciendo en otro país donde no conozco a nadie, no hablo el idioma? Y bueno, al final empecé como con este mecanismo de confianza, así como, bueno, no, yo confío de que van a haber ángeles en mi camino, yo confío que voy a llegar sana y salva a Roma, o sea, yo confío. Entonces empecé a trabajar con estos mecanismos de autorregulación y de confianza. Y cuando llegué a la parada de bus, que eran como a las 11 de la noche, cuando veo, habían un montón de personas de mi edad, que todos estaban viajando solos, habían como dos chavos y tres chavas, todos estaban viajando solos, había uno de México, entonces, uff, o sea, para mí, o sea, al llegar, o sea, digo como a la gran, o sea, literal, esto es como, qué bueno que confío que todo va a salir bien porque la pasé horrible en la tarde solo por este miedo y cuando llego es como a la gran, no, o sea, si en realidad podemos como empezar a confiar y decir como, bueno, ¿qué pasa si hay personas de mi edad? ¿Qué pasa si hay más mujeres? ¿Qué pasa si está iluminado? Entonces, como literal estaba iluminado. No habían tantas personas, pero las personas que habían eran de mi edad, todos viajando. Entonces, como uf, me ayudó un montón y creo que es muy importante la confianza con la que nosotros estamos cuando estamos viajando. Bueno, ya que trabajaste en todo lo que está en ti, trabajar, o sea, internamente, bueno, ahora sí, manos a la obra, vamos a empezar a planificar tu primer viaje sola. Como primer paso o tip, te recomiendo de que planifiques tu presupuesto y el tiempo que puedes dedicar al viajar. El presupuesto nos va a establecer pues el viaje, básicamente. O sea, aquí tienes que poner como, bueno, cuánto de mis ahorros voy a destinar a mi viaje. También puedes empezar a hacer un plan de ahorro, ¿verdad? A veces pensamos que, no, por ejemplo, uno de los viajes que yo quiero hacer y quiero, no, o sea, no me quiero morir sin antes hacer ese viaje, es hacer Sudamérica. Y bueno, yo ya pues este año cumplo 29, entonces son mi último año en los 20, entonces quisiera hacer en los 29 pues ese viaje a Sudamérica. Entonces bueno, ya está planteada la idea, pero bueno, tengo que empezar a planificar mi presupuesto, tengo que empezar a ver cuánto de lo que quiero ahorrar puedo destinar a un viaje, ¿verdad? Entonces bueno, eso es de las cosas que yo empiezo a ver, es algo que te recomiendo. Se puede viajar con bajo presupuesto, es la forma en la que yo he viajado y esto es como algo que me ha permitido conocer muchísimos lugares. O sea, tengo amigas de que prefieren quedarse en hoteles así súper nice, que todo bien, ¿verdad? O sea, todo bien. Pero yo digo como, bueno, ¿por qué voy a invertir tanto dinero quedarme en un hotel si yo puedo como reducir ese como presupuesto? O sea, si al final solo voy a llegar a dormir, por ejemplo, y puedo reducir ese costo a un hostal que me sienta segura y que todo, que también es muy bonito, y el dinero que hubiera destinado a un hotel lo puedo destinar a comer cosas ricas o a pagarme actividades que no voy a hacer en mi ciudad, etcétera, ¿verdad? Entonces, o a pagarme un boleto para conocer otras ciudades. Entonces, siento que es algo que sí tienes que tener en cuenta tu presupuesto, cuánto tiempo quieres destinar al viajar. Algunas cosas como que te pueden ayudar a ahorrar cuando ya estás viajando, es lo que te digo, que te puedes hospedar en hostales, Puedes viajar de noche utilizando buses o trenes, viajar con aerolíneas de bajo costo, realizar actividades gratuitas o de bajo costo. Por ejemplo, hay días donde los museos son gratis, ¿verdad? Entonces averigua qué días puedes ir a estos museos, empacar ligero para que ya solo lleves tu mochila en la cabina y eso te ahorra también. Por ejemplo, cuando tú facturas tu maleta, pues te puede costar hasta el doble de tu pasaje. Entonces, pues son algunos tips que te pueden ayudar y también quedarte en hostales donde tienen cocina para que te puedas comprar cosas del súper y hacer por lo menos uno o dos tiempos de comida y así te ahorras como el comer en algún restaurante. El otro paso, bueno, ya tenés tu presupuesto, tu tiempo, escoger los destinos y el tiempo. Y en el cuanto al tiempo, me refiero como qué clima, qué temporadas quieres viajar. Hay temporadas altas, hay temporadas bajas en los países. Y este es como que el momento donde puedes hacer un itinerario tentativo y también como que puedes llegar a ser flexible con tu itinerario. Aquí mi mayor consejo es que Excel y Google Maps es tu mejor amigo. Este es el momento de ser creativa, pero también teniendo en cuenta que tu presupuesto es tu límite. La verdad es que yo quería decir como the sky is the limit, pero no, amiga. O sea, tu presupuesto es tu límite. Entonces, bueno, empiezas como que, bueno, ya fijaste tu presupuesto. Entonces, bueno, haz la lista de todos los lugares que te gustaría conocer y empieza a armar una ruta. Yo lo que hago es como, bueno, yo quiero conocer fijo tres países, por ejemplo. Entonces saco mi Google Maps y literal ubico los países y veo qué países alrededor puedo conocer también, me puede dar ese chance. Entonces la verdad es que yo hago, o sea, armo mi ruta y la desarmo. Entonces, sé flexible, o sea, arma tu itinerario como a ti te guste, ¿verdad? Cosas que a ti te puedan, no sé, llenar tus expectativas. También a veces yo digo como, bueno, hay que ir sin expectativas, pero también en esto sí te digo como, bueno, planifica algo que te pueda llegar a gustar. Y aquí es importante que ya empieces como a ver cuánto te puede costar los boletos de aviones. Por ejemplo, hay países donde los boletos de los trenes son más caros que los boletos de los aviones. Hay países que no. Entonces, bueno, en Excel tú vas colocando todo, todo, todo. Coloca los precios de los hospedajes tentativos. Todo, así, público. O sea, tú ahí escribes todo lo en el Excel. Y esto te puede dar una idea también qué vas a necesitar para gastar en tu viaje. Si tienes que ampliar tu presupuesto o pues tu presupuesto, la verdad es que planificaste súper bien y eso te va a dar chance hasta de hacer shopping, yo qué sé, ¿verdad? Armas tus rutas, los destinos que te gustaría conocer y ser realista también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en diciembre yo me fui 3 semanas a Europa, entonces yo quería conocer creo que seis, no, como siete países. Y yo dije, no, ¿verdad? O sea, no puedo y al final conocí cinco. Entonces, pues este es el momento en el que tú puedas como estar como bien realista, pero al mismo tiempo creativa. E importante, pues investiga también en qué países son temporadas altas o bajas. Un consejo es que no hay nada malo con que vayas en temporada de invierno. Yo me fui ahorita en diciembre en temporada súper invierno, estaban como a menos 2 grados centígrados. Entonces, yo sé que eso es como muy normal en el invierno, ¿verdad? Pero yo nunca había estado tan así cuando estás viajando sola, así la palideas con esas temperaturas. Y aparte yo lo digo por el peso extra que uno tiene que llevar, porque uno tiene que llevar capas de ropa para poder como literal vivir. Mi mayor recomendación, yo he viajado en primavera y creo que es la mejor época para viajar, entonces bueno, pero averigua todo eso tú. Y también pues las disposiciones de COVID son importantes que también lo puedas tomar en cuenta. Bueno, entonces ya escogiste tus destinos, ya armaste tu ruta, entonces bueno, ya podemos empezar a ver como los tips para planificar tu hospedaje y boletos. Mi mayor consejo es que inicies comprando tu boleto del país de donde eres, ¿verdad? Existen páginas de aerolíneas low cost, por ejemplo, esta Skyscanner, que creo que es de las más famosas, o sea, es de las más comunes. Hay otras, ¿verdad? Pero Skyscanner es como que la que he usado. Lo que te va a hacer es que te va a permitir agarrar ofertas de vuelos. Sin embargo, también la forma en la que yo lo hago es que, bueno, busco en Skyscanner, entonces veo como los itinerarios y de la nada me voy como a la mera aerolínea y hay veces donde sale muchísimo más barato. Entonces, porque obviamente Skyscanner te está cobrando. Entonces, haces ahí como las movidas que necesites para poder agarrar los boletos a tu conveniencia. Comprarlo anticipadamente. Yo no recomiendo que pues, me voy la otra semana y comprar. No. O sea, considero que es algo que sí tienes que empezar a buscar con tiempo. No es algo que debas apresurar a comprarlo tampoco, porque hay días donde hay más baratos. O sea, sí ve qué días en las aerolíneas, pues, por ejemplo, viajar un viernes te sale más caro, ¿verdad? Pero viajar un martes, en mi experiencia, los jueves son los días que salen más barato viajar. Pero bueno, es algo que tú tienes que ir viendo y no te apresures. Entonces tienes ahí por lo menos unas dos, tres opciones tentativas que se ajustan a lo que tú estás buscando en tu presupuesto. Y también, pero tampoco lo dejes como a última hora de que, bueno, lo voy a comprar y ya, cuando se vaya acercando la fecha. No, porque, o sea, los precios de los boletos suben increíblemente. O sea, no te puedo explicar lo que pueden llegar a subir. Entonces, sí, o sea, es algo que no te lo tomes apresurado, pero tampoco tan así dejarlo al tiempo. Ok, el hospedaje. ¿Dónde me voy a hospedar sola o cómo se hace esto, verdad? Es otra de las limitantes también de muchas mujeres al viajar. Es como, ay, no, es que no, o sea, ¿cómo voy a estar sola? ¿Cómo voy a hospedar sola? ¿Qué miedo? Y así, sinceramente, mi mejor consejo es que te hospedes en hostales en cuartos de mujeres. ¿Por qué? Porque considero que es una de las formas más seguras de estar, entre comillas, acompañada viajando sola. La verdad es que los hostales son muy bonitos, o sea, en realidad no recuerdo haberme quedado en un hostal que te dijera como, no, me sentía re insegura. Bueno, una vez en México, DF, sí me cambié porque yo lo sentía súper grande y como que me da, la verdad es que soy una persona que tengo hipersensibilidad, entonces cuando hay mucha gente sí me suelo como abrumar. Entonces creo que me pasó en el DF que sí me cambié de hostal, pero por como la cantidad de gente que había. Entonces no es que no me sintiera segura, solo era como, no sé, o sea, no me vibraba el hostal y bueno, sí me cambié a otro y ya. Pero bueno, entonces los hostales la verdad es que son muy bonitos y tienen todo lo que puedas llegar a necesitar. O sea, los hostales literal son para viajeros solos, casi que todos los que he conocido en hostales viajan solos. Entonces, o sea, al literal tienen restaurante, lavanderías, lockers, wifi, todo lo que puedas llegar a necesitar a bajo costo. O sea, esto es muchísimo más barato que un hotel porque obviamente estás compartiendo cuarto con más chavas. Yo he compartido cuarto con de una hasta 12 chavas. Entonces, entre más mujeres hayan en tu cuarto, pues más barato te va a salir y entre menos, más caro, ¿verdad? También hay cosas de suerte. En Berlín me pasó de que la primera noche, pues o sea, eran tres camas, o no, cuatro creo, cuatro. Y pues la primera noche solo había una chava, estaba sin dormir nada porque estaba bola. Esas son las cosas desventajas. Es que escuchas todo, ¿verdad? Y la siguiente noche, pues me dormí sola. Entonces fui 3 noches que dormí sola en un cuarto de cuatro chavas. O sea, que fue pura suerte. Entonces, bueno, son cosas que pueden llegar a pasar. Y aquí sí te recomiendo la página de Hostel World porque te permite apartar los hostales según calificaciones. Entonces, ¿qué te recomiendo? Lo que yo me guío para tomar mi decisión en apartar el hospedaje es que me voy por las calificaciones y que tenga una calificación mayor a 8. O sea, en realidad me voy por las de 9, pero obviamente son muy pocas las que tienen calificación de 9 para arriba, pero bueno, 8 lo considero todavía súper bien, entonces son las que tienen mayor calificación de 8 que estén cerca de áreas céntricas y seguras. No siempre lo céntrico va a ser seguro. Por ejemplo, sabemos que por Ciudad de Guatemala, el centro histórico no es de las zonas más seguras, es de las zonas más lindas. O sea, a mí amo el centro histórico, pero no es de las zonas más seguras. El centro histórico de México también, o sea, no es, es una zona muy linda, pero no es de las más seguras, ¿verdad? Entonces, es bien importante que veas qué áreas son céntricas, pero también son seguras. Y lo que yo busco es que también estén los hostales cerca de estaciones de metro o de buses, porque esto me puede facilitar la vida. O sea, literal facilita la vida más cuando tenés que ir a un aeropuerto, por ejemplo. Ahí no la estás palideando. También que puedes como regresar un poquito más tarde. O sea, ya no estás pensando que, bueno, puchica, tengo que caminar 15 minutos para mi hostal de la parada del metro. ¿Me explico? Entonces sí, sí trato de esos como tips también que tengan cocina, porque esto me va a permitir ahorrarme tiempos de comida, porque por supuesto la comida sale más barata ni comprando en el súper y ya preparándola tú. Entonces usualmente los desayunos y las cenas son lo que yo cocino. Y obviamente también me doy mis gustos de comer alguna cena y así, ¿verdad? O sea, pero bueno, que tenga cocina es importante, que tenga lockers para dejar cosas, que tenga lavandería. Lavandería, me ha tocado lugares donde no hay lavandería y tengo que ir a lavarlo a alguna lavandería de afuera, pero usualmente tal vez a veces son más caros, entonces bueno, prefiero las que son de lavandería por dentro. Y también, por supuesto, reviso los comentarios que dejan las personas que se hospedan. O sea, he visto comentarios así como, no, es que me fui porque las, no sé, como que no es un lugar tranquilo para dormir porque hay mucha fiesta. Por supuesto, hay hostales que tienen bares. Entonces, si sos de las personas que no se puede dormir cuando hay mucha música, pues son de los comentarios que importan, ¿verdad? Y también una de las ventajas de esta página de Hostel World es que, o sea, hay tarifas que son como estas tarifas flexibles, que obviamente pagas un poquito más, pero tenés esta que te permite pues cancelar el si algo pasa, ¿verdad? O sea, estas son cosas que pueden pasar cuando uno viaja, que no se pierde el avión o yo qué sé, entonces pues puedes cancelar y no te cobran más. ¿Qué más te puedo aconsejar? Ah, sí. Puede que este consejo sea anticuado, pero en Word coloca todas tus reservaciones. O sea, tus reservaciones de transporte, boletos, tus boletos aéreos, tus boletos de tren, las reservaciones de los hostales o los hoteles donde te decidas quedar, y imprímelas. Y esas hojas llévalas en tu mochila guardada y también en tu celular. Yo sé que puede sonar anticuado, pero te digo esto porque en aeropuertos te pueden pedir itinerarios de viaje. En mi primer viaje sola, recuerdo que, si no estoy mal, fue cuando entré a Londres, o no me acuerdo, pero sí me dijeron así como cuál era, como qué iba a hacer en Europa, tanto como creo que iba un mes. Entonces, qué iba a hacer en Europa y todo, iba así como a viajar. Entonces, y de la nada, bueno, enséñame dónde vas, dónde te vas a hospedar y todo. Y entonces no tenía internet y ahí llevaba un cuaderno y llevaba literal todo impreso. Y eso fue lo que me sirvió y me ayudó, porque vieron dónde me iba a quedar hospedada, cuántos días, si era cierto que después viajaba a Italia y así, ¿verdad? Entonces, bueno, son de las cosas que te recomiendo, que puede sonar muy antigüita, pero te va a ayudar. Ok, el otro tip, que no sé si es el séptimo o el séptimo paso de esta guía, es que investigues las ciudades a donde vas a viajar para tener una idea de qué podrías hacer. Entonces, esto me ayuda mucho porque siento que te ahorra tiempo. Uno no debe de perder tiempo en ver qué vas a hacer, porque, ay no, o sea, puedes perder una mañana o puedes perder la noche viendo qué vas a hacer al siguiente día, y creo que tampoco es el lugar para perder el tiempo. Entonces creo que a mí me ayuda mucho es que antes de irme de viaje, pues, o sea, literal investigo todo de la ciudad, de las ciudades a donde voy, especialmente las actividades gratis, porque pues, o sea, es como voy con bajo presupuesto, pues hay actividades gratis que son muy bonitas. También hay actividades low budget, como por ejemplo los free walking tours, que no son gratis, o sea, tú tienes que dar propina. O sea, son free porque no te dan así como, bueno, cuesta $15, no. O sea, sí te dan como esta opción a que puedas como valorar su servicio de acuerdo a alguna propina. Entonces, creo que los free walking tours son la mejor forma de conocer una ciudad en poco tiempo. Usualmente yo viajo cada como, o sea, estoy en una ciudad más o menos de 3 a 4 días. No, yo creo que uno no necesita más días para conocer en una ciudad. Pero sí agarro los free walking tours y a veces he agarrado 2 diarios para conocer porque hay de diferentes temáticas. Está como el de centro histórico. Está, por ejemplo, había uno de Berlín que era como toda esta historia pues, del holocausto y así. Entonces hay distintas temáticas. Entonces te recomiendo los free walking tours. Es como de mis actividades favoritas de hacer en las ciudades. Y también pues haz tu listado de restaurantes, de la comida local. Ay, como se me olvidó ahorita la página. Pero bueno, hay una página donde rankean como estos como lugares turísticos. No, no turísticos, pero como los locales. Y creo que es una muy buena guía. Y también un muy buen tip es que no todos los lugares más turísticos son los mejores. Hazle caso a los locales, especialmente si vas a hacer free walking tours, pregúntale a los que te están dando los guías, ¿verdad? No hay mejor guía que los guías en decirte qué lugares locales debes de ir, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, estuve en París y cuando vi como que la Torre Eiffel y como es el lugar más turístico, o sea, uno de los más turísticos del mundo y el más turístico de París, o sea, la verdad es que sí no sentí como que era la gran cosa, literal estuve como 5 minutos y ahí me fui a otros lugares. Siento que, bueno, tenía una amiga ahí que vive y allí y pues me enseñó muchísimas cosas más lindas de disfrutar una ciudad del ámbito local. Así que bueno, esa es mi recomendación. También investiga los barrios inseguros de una ciudad. Yo siempre pues trato de buscarlos para saber a dónde no tengo que ir. Y también me sirve mucho como por cuando estoy buscando estos como los locales o barrios o bares, ¿verdad? O incluso los walking tours. Es como ver los comentarios de las mujeres. Entonces si hay como mujeres que tienen algún mal comentario de que no sé, sufrieron acoso o etcétera, pues obviamente no voy a ir. Y este es el tip de la vida, es que descarga todos los mapas de las ciudades a donde vas a viajar en Google Maps. Esto lo hice en mi primer viaje y creo que fue de las cosas más maravillosas que pude hacer porque en ese entonces no había yo como que no me había dado la cabeza y bueno, este tip que les voy a decir después fue mi novio que me lo dio, pero yo no, pues no había comprado un chip de teléfono para tener redes cuando viajaba, entonces usualmente yo dependía de la red Wi-Fi y no siempre vas a encontrar redes Wi-Fi, bueno, depende de dónde vas, pero no siempre. Y entonces esto me permitía como que el descargar los mapas era como yo podía, como que literalmente necesitaba redes sociales ni internet para poder como andar por la ciudad, entonces esto me facilitó muchísimo la vida. Recuerdo una vez que no bajé el mapa de Roma y me perdí en Roma por 3 horas, o sea, aterrizó el avión y, o el bus, no, ah no, sí, el bus, no me acuerdo en qué llegué. Y bueno, llevaba como mi mochila mochilera, sí pesaba, o sea, como que tenerlo media hora, 1 hora cargada, pues no sentís mucho, ¿verdad? Pero estar bajo el sol, era un calor horrible, la mochila me pesaba, estaba en mis días, me acuerdo que me habían metido mano en el bus porque iba como llenísimo el bus, no hablaba el idioma, estaba completamente perdida, no había descargado. No llevaba ningún mapa físico y literal, no sé, o sea, fueron 3 horas, que obviamente es parte de la aventura, pero por supuesto no es nada cómodo, ¿verdad? Entonces yo como que trataba de preguntar y toda la gente hablaba, pues no hablaba español, el italiano no lo hablo, la verdad, pero, pues al final pues encontré y son cosas como de los de las lecciones de viaje que me quedaron, así como siempre bajar el mapa de la ciudad donde voy a viajar. Y bueno, este es otro tip de la vida, esto me lo dio mi novio en mi último viaje, es como compra un chip de la ciudad, o sea, y la verdad es que no son caros, los chips son muy baratos y eso te permite como, por ejemplo, si vas a Europa, eso te permite como movilizarte por toda Europa y seguir teniendo como la misma línea y que tengas internet. Entonces esto para mí, esto, o sea, solo el tener un chip y tener internet me dio mucha seguridad y me dio mucha confianza de decir como, bueno, cualquier cosa, o sea, puedo llamar a alguien, ¿verdad? O me puedo comunicar con mi familia para que sepan que estoy bien. El octavo tip de esta guía es empaca ligero. Cuando yo viajo sola me doy cuenta lo poco que necesito. En realidad es que se necesita muy poco, o sea, básicamente es que en realidad sí se necesita muy poco. Solo para darte una idea, cuando hice mi último viaje sola fueron de, ¿qué? Casi, ¿no? Como 20 y pico de días. Y me llevé, y eso que era invierno, o sea, sentía que tenía que llevar como más ropa de la que necesitaba. Pero bueno, llevé como 3 pantalones, 2 calentadores que se ponen abajo de los pantalones, 4 blusas. Y como uno o dos calentadores de las blusas de abajo. Y de ahí sí llevé 2 chumpas y un par de tenis y un par de zapatos que son de los que no son tenis, o sea, no sé, pero que puedes usar en el frío, pero no son así los grandotes, no sé cómo explicarte, pero bueno, esos son 2 pares de zapatos para así simplificarte. Y bueno, mi kit de higiene personal y de cuidado personal, y eso fue todo. O sea, y sí, uno necesita muy poco en esta vida. Entonces, bueno, mi recomendación es que hagas un checklist de todo lo que puedas llegar a necesitar, tomando en cuenta, pues, el clima, tu comodidad, la higiene, las actividades tentativas, o sea, qué vas a hacer. Yo ya he hecho maleta un día antes, o sea, literal, horas antes que terminé. Yo tenía que estar en el aeropuerto a las 4 de la mañana y terminé como a las 2 de la mañana y dormí como hora y media, que ni dormí bien. O sea, ya he hecho, ya tengo esa experiencia de hacer maleta antes y ya tengo la experiencia de hacer maleta semanas antes. ¿Qué me da más tranquilidad a mí? Es hacer maletas semanas antes. Entonces lo que hago es como que, bueno, hago mi checklist y veo de ese checklist qué necesito pasar comprando, qué necesito ir a traer a la casa de mi mamá, por ejemplo. Entonces como que todo esto me ayuda y voy a como que destino un lugar en mi casa y voy como dejando aquí, bueno, sé que fijo voy a necesitar esta blusa, le voy poniendo aquí y así, ¿verdad? Entonces eso me permite estar tranquila y ver que ya tenga todo lo que necesite y empacar más tranquila. Tengo mi mochila de mochilera. Las que recomiendo son las North Face, son muy buenas, las Toto también son muy buenas. Amo, o sea, las mochilas de mochilera se vuelven como tu alma gemela. Yo la adoro a mis dos mochilas, como que si fueran personas, pero sí. Entonces, bueno, ya como lo acomodo todo. Y mi otro consejo es como no llenes tu maleta, una por comodidad, porque acuérdate, si vas de mochilera, pues ya sabes que lo que pesa tu maleta es lo que vas a estar cargando. Dos, porque siempre puedes comprar cosas. O sea, creo que no llenes, o sea, ni la mitad. Creo que la mitad. Yo parto con menos de la mitad de mi mochila. Y después la voy llenando con recuerditos, con ropa. O sea, que voy comprando y siento que uno siempre puede como darse ese chance de comprar. Y tres, porque tampoco querés pagar un fee que te pasaste el peso en el aeropuerto, o sea, no, los fees son muy caros y siento que es un gasto innecesario. Bueno, es la forma en la que yo pienso, pero bueno. Y creo que considero haberte dado las cosas más importantes que necesitas para iniciar a planificar tu primer viaje sola. Pero antes de acabar este episodio, quiero darte algunos recordatorios y tips importantes. Primero, confía en tu intuición. Si hay algo que te dice que no te sientes bien en ese lugar o no te vibra alguna persona, huye. O sea, sal de ahí, vete. O sea, hazle caso a tu intuición sabe por qué te lo está diciendo. Segundo es que no te expongas a lugares que pueden ser inseguros estando sola, Por ejemplo, si te han dicho los locales que, bueno, mira, es que tal zona es muy peligrosa de noche, es como, no, o sea, ¿para qué te vas a exponer yendo a ese lugar? O sea, yo no iría ni de día, la verdad, pero bueno. Tres, cuando salgas o cuando vas a algún bar, si vas a algún bar sola, cuida tu bebida. Cuatro, es un recordatorio, es que nunca estás sola, la verdad. Es de las cosas que más me gusta viajar, es que siempre termino conociendo a muchísimas personas, más viajeras como yo, y es como cuando tú conoces a otras viajeras como tú, es una conexión instantánea que no te puedo explicar y es como, wow, o sea, es lindo verte en otras personas, no sé cómo explicarlo, pero es lindo ver, ajá, lo que tú haces como en otras personas y ver que hay muchas más con esta misma inquietud y deseo de poder experimentar esto. Entonces, bueno, de igual forma, si no conoces, o sea, que eso va a ser muy raro porque toda la gente que tú vas a conocer está viajando sola, casi toda. Pero si no, pues también recuérdate que tu compañía es como lo mejor que puedes tener y que eso nunca va a opacar la forma en la que vas a disfrutar tu viaje. Quinto, comunícate con tus amigos, amigas y familia para que sepan dónde estás. Siento que no va a modo de que te tengan que tener, o sea, que tú sientas que estás siendo controlada, no para nada, sino siento que es importante que sepan que estás bien. O sea, porque esto de viajar sola puede causar preocupación también para las personas que te quieren. Entonces, bueno, es importante. Y por supuesto, también para tener como una pista de dónde puedes estar. Algo que mi mamá sabe es que si no me he comunicado más de mediodía, es porque algo pudo haber pasado. O sea, no es que algo pudo haber pasado, sino como que no es normal que yo no me comunique. Por lo menos, mande una foto donde estoy, ¿verdad? Entonces, siento que es algo bien importante. Y por último es que planifica lo que esté en tus manos para aprovechar el viaje. Yo soy una control freak, la verdad, entonces para mí el viajar sola sí se vuelve un reto en el sentido que, bueno, o sea, hay cosas que sí puedo controlar y hay cosas que no. Pero creo que algo que te puede dar como esta confianza es que también lo que esté en tus manos puedas planificar. Igual conozco personas que no planifican absolutamente nada y se van así y todo bien, no pasa nada. Pero mi consejo de cómo soy yo es como lo que puedes planificar, planifica. Y también sé flexible para dejar ir las expectativas. Es algo muy difícil de hacer cuando, ay, no sé, en general, la verdad, uno tiene expectativas de todo, pero bueno, cuando estás viajando, suelta y deja ir las expectativas. Y disfrutar el momento tal cual es. Así que espero que te sirva este episodio para que inicies a planificar tu viaje y amé hacer este episodio. O sea, la verdad es que amo viajar sola, así que espero que te pueda ayudar y cuéntame si necesitas que haga otro episodio contando sobre los viajes sola o si necesitas más tips. Así que espero hacer una versión 2 de este episodio. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por seguir acá, por seguir escuchando mis episodios. Lo agradezco muchísimo y espero que tengas un lindo día. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes seguir este podcast en Instagram como Todo para Sanar. Allí puedes escribirme sobre qué temas de sanación te gustaría que hablara y si eres personal de salud y quieres co-crear, me puedes escribir allí también. Este podcast lo encuentras en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Radio Public, Breaker y Pocket Cast. Nos vemos en el siguiente episodio.